Buenas tardes, mi nombre es Gladys Melo Pinzón y soy la directora del programa internacional de Catholics for Choice. Para nosotros es un placer tener entre nosotros a una representante de Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador y tenerla además como ponente en el panel que tuvo lugar el pasado 3 de marzo de este año en el contexto de la 54 reunión de la Comisión del Estatus de la Mujer, que justamente enmarca la conferencia y la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, Beijing más 15. Entonces, para mí es un placer leer en nombre de sede de El Salvador la presente presentación. Es en el contexto, obviamente, del panel de nombre Acceso a los Servicios de Salud Reproductiva en las Américas. El Salvador logra su independencia en 1921, comenzando ahí un periodo de convulsión política liderado por los grandes terratenientes. En 1931 inicia la dictadura militar, caracterizada por una grave violación de derechos humanos, donde el ejército controla el Estado hasta el año 1979. Durante la década de 1980, una guerra civil entre el ejército y la guerrilla salvadoreña azotó con fuerza a la sociedad durante 12 años, dejando un saldo de muertos y desaparecidos sin precedente en la historia salvadoreña. En 1992 se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, evento que marca el inicio de una nueva época de la historia de la nación. El país queda entonces gobernado durante 20 años por el partido de derecha ARENA, en medio de una posguerra con alta tasa migratoria de desempleo y niveles de delincuencia que definen a El Salvador como el país más violento de Latinoamérica. En 1929 gana las elecciones presidenciales el partido FMLN. Sin precedente en la historia, una facción de la antigua guerrilla de izquierda salvadoreña gana las elecciones y está en este momento en el gobierno. ¿Cuál es el contexto en el cual Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador, sede de El Salvador, se crea? En El Salvador, la mayoría de las mujeres y hombres jóvenes están teniendo relaciones sexuales a temprana edad y sin protección. Las causas son muchas. La principal de estas es la falta de educación sexual. Hablar de sexualidad es un tabú donde la religión y la educación muchas veces se convierten en un obstáculo para desarrollar las temáticas que evitarían muchos embarazos no planificados y una considerable reducción en la muerte por partos de alto riesgo. En El Salvador, todas las formas de aborto están penalizadas desde el año 1998. Entonces, en este contexto, debido al gran número de mujeres encarceladas por aborto no consentido, un grupo de mujeres católicas deciden formar una asociación de católicas por el derecho a decidir, y fue así en noviembre del 2007 una enfermera de 35 años de experiencia asume el compromiso de organizar dicho grupo de mujeres para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer desde la fundamentación teológica católica. ¿Cuál es la misión de Católicas del Salvador? Sede de El Salvador tiene por misión crear espacios de reflexión y debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas desde una perspectiva de justicia y equidad basada en la teología católica feminista. Nuestra visión es que las mujeres ejerzamos los derechos sexuales y reproductivos desde el ejercicio pleno de la ciudadanía en la sociedad y la iglesia, y que estas últimas escuchen, respeten y reconozcan nuestra autonomía y capacidad moral para tomar decisiones éticas. ¿Cuál es nuestro compromiso? Es el incidir para que las personas ejerzan efectivamente sus derechos sexuales y reproductivos desde la capacidad real de tomar decisiones libres y responsables e informadas. Generar debates acerca de la sexualidad y la reproducción libre de prejuicios, así como la despenalización del aborto terapéutico, eugenésico y ético en El Salvador. Con las iglesias representantes del gobierno. Las iglesias, representantes del gobierno, profesionales de la medicina y la salud, legisladores y otros actores sociales. Nuestras acciones hasta ahora, como católicas de El Salvador, han sido, entre otras, manifestaciones frente a instituciones del Estado, entrevistas en diarios escritos y digitales, programas y cuñas radiales sobre los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto, foros sobre la despenalización del aborto, alianzas con universidades, organizaciones feministas y organismos para la defensa de los derechos humanos. Asimismo, talleres para mujeres de comunidades vulnerables, formaciones internas para mejorar el accionar político de sede de El Salvador, participación como coanfitrionas en espacios de reflexión sobre la despenalización del aborto y políticas sobre la problemática de la mujer a nivel nacional e internacional. Dentro de ese contexto de penalización del aborto, tenemos dos casos en El Salvador y son casos de mujeres que están en la cárcel por haber o no tenido un aborto. El primer caso es el caso de una joven de 23 años con tres hijos. Un mes después del nacimiento de su último hijo decide realizarse la ligación de trompas y queda nuevamente embarazada y no asume el embarazo, o contándolo pues a su madre, pues que contándoselo a su madre, quien la amenaza con sacarla de su casa si ella vuelve a embarazarse. En enero del 2002, la joven presenta fuertes hemorragias y se desvanece. Entonces, el sistema 911 la traslada al hospital como a eso a las 4 de la madrugada. Más tarde, a eso de las 6 de la tarde, su madre alerta a la policía porque hay un feto debajo de la cama, por lo cual su hija es detenida. El 20 de enero, mientras se encuentra en el hospital, se le abre el proceso por el delito de aborto consentido y propio, que a la fecha era penado con 3 años de cárcel. Como resultado del informe de medicina legal, la fiscal da una nueva tipificación el 17 de julio de mil, del 2002, ya no como un aborto consentido, sino como homicidio agravado, cuya pena oscila entre los 30 a 50 años de cárcel, ordenándose la apertura del juicio el 10 de junio del 2002. Es condenada por homicidio agravado con base en un informe que establece que el producto ya estaba a término, que respiró después de ser expulsado y que tenía señales de estrangulamiento, y es condenada a 30 años el 21 de enero del 2003. Sin embargo, un médico argentino experto legista hace una interpretación diferente de los hechos. De acuerdo de acuerdo con su informe, por el estado físico se deduce que hubo un estallido vaginal y pérdida de conocimiento con gran hemorragia. La muerte del producto debió ser causada porque la placenta se comporta como una esponja y produce una hipovolemia en el recién nacido. Los hematomas alrededor del cuello son producto de una o más circulares del cordón, puesto que causaron, y no causaron la muerte, porque si estas lesiones hubieran sido producto del estrangulamiento, debería evidenciarse las señales en puntos más profundos, como por ejemplo vellos hiloides, músculos, tráquea e incluso hasta al plano vertebral. Y no hay evidencia de lo anterior. Durante el juicio hubo constante cambio de abogados. Al principio se le asignaron varios defensores públicos y bueno, finalmente, después de tantos cambios, la madre decidió contratar un abogado privado, el cual decidió renunciar al momento en que la tipificación del delito se cambia. Entonces, nuevamente el 12 de septiembre vuelve a tener un nuevo abogado. Cumple 7 años en la cárcel de mujeres, mientras que sus hijos, sus 3 hijos, dependían económicamente de la madre de la joven. La joven mantuvo una actitud activa, muy activa y dinámica en la cárcel. Estudió el bachillerato, se capacitó y participó en todas las oportunidades de trabajo y formación que le ofrecieron. Finalmente, después de una tenaz lucha de las mujeres, al contratar peritos, conseguir financiación a nivel internacional, lograron que fuera liberada por ser inocente en mayo del 2009. El segundo caso no es solamente dramático, sino también muy complejo. Se trata de una joven de 17 años que sufrió en su casa varios días con hemorragia y fue llevada finalmente al hospital. Si bien de acuerdo con el resumen de la resolución del sobreseimiento provisional, fue acusada por los delitos de aborto consentido y propio y alternativamente por homicidio agravado. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia tan solo tuvo en cuenta la calificación de homicidio agravado. Se acreditó la existencia de un embarazo, pero sin definir exactamente el tiempo de gestación, que podía oscilar entre 15 y 34 semanas, nunca se estableció. También se acreditó que hubo un embarazo, un aborto espontáneo, pero no intencional, porque pues obviamente había dentro del útero la existencia de un feto. De acuerdo con el Código Penal salvadoreño, se define el aborto como una destrucción del producto de la concepción de manera voluntaria, y esto no fue el caso, puesto que no se comprobó en la intención directa de matar al feto que tenía en el útero. Además, el perito correspondiente tampoco llegó a determinar la causa del aborto. De hecho, al haber el levantamiento de cadáver de huesos en una fosa séptica, en un primer momento se escribió sobre el reporte que eran huesos de animales. Y luego un segundo informe dictaminó que eran huesos humanos, sin realizarse ningún tipo de estudio genético de ADN que vinculara genéticamente a la detenida y al feto. Todo el proceso fue viciado por las razones que ya se mencionaron, el informe mismo legista y la participación de parientes de primer grado consanguinidad, cuáles son sus padres y hermanos, como testigos en el caso. También, bueno, al ver los vicios del caso, la jueza finalmente aplicó sentencia en el caso, determinando que era un caso de duda razonable, favorable a la detenida. Frente a lo cual, la fiscalía presentó un recurso de apelación. Y bueno, 12 audiencias se llevan a cabo, pero se tratan de llevar a cabo, pero se suspenden. Y una tercera audiencia, la detenida es sobreseída provisionalmente y queda en libertad, pero el caso se reabre el 14 de enero del 2010. Pero con toda la intervención de estas mujeres y el grupo de mujeres y el movimiento de ciudadano que se vaya, que to todos los las ciudadanas y ciudadanos que luchan porque abogados que trabajan de manera voluntaria, el grupo de mujeres, el 16 de febrero se notifica que la resolución de la Cámara declara inadmisible el recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía para la ca puesto que para la Cámara no se evidencia agravio en el recurso interpuesto por el fiscal y queda totalmente en libertad. Las organizaciones sociales y feministas han apoyado con su presencia y tiempo y dinero la defensa de estos casos. Todo esto provocó presión a favor de las jóvenes acusadas. Abogados que estuvieron en la defensa lo hicieron de manera ad honorem y en total fueron 5 defensores para esta joven. Para católicas El Salvador, la lucha está fundamentada en la esperanza y en la fe en un Dios de vida, de alcanzar el respeto y el cumplimiento a los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, dicen ellas. En Catholics for Choice es un privilegio poder decir que somos socias de este grupo en Centroamérica, porque para Catholics for Choice es inadmisible que una mujer esté en la cárcel por haber tenido o un aborto involuntario o un aborto terapéutico o un aborto médico. Es decir, ninguna mujer, por razones de vida, de su vida, puede estar al borde de la muerte y estar en el hospital y ser detenida y ser llevada a la cárcel por una causal llamada aborto. Gracias.